Los viernes recibimos nuestra mesa de orientación laboral. Ya los tenemos aquí preparados. Laura Gómez, de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Ramírez, Javier,
¡Ay!
Me has cambiado el apellido, pero no pasa nada.
Pero tú ya sabes que en este programa no eres nadie si yo en alguna ocasión no te he cambiado el apellido. O sea que...
O sea que mira, ya la primera vez. Bueno, pues
mira,
nada, muy bien
vez...
aquí.
Y no será la última, Laura.
No pasa nada. Pues nada, aquí una semana más.
Bueno, te vas a ir de puente.
Vamos, claro, aquí tengo las maletas ya hechas.
Lo digo.
De puente, a ver al año que viene, a ver al año que viene.
Vamos a ver el año que viene. Bueno, este puente el año que viene se mantiene, incluso se amplía, porque el día 8 será miércoles, si no me fallan las cuentas, con lo cual tendremos incluso un día más de puente. Por mirar al futuro, ya que el presente es tan sombrío, ¿o no, Mercedes Frías de Cruz Roja? Muy buenas.
Mercedes. Sí, habrá que mirar, sí. Habrá que mirar al futuro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que nos toca.
En fin, también saludamos a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú también te irás de puente, como Laura y como
sí,
Mercedes, ¿no?
Un par de veces a sacar la basura y demás, sí, saldré.
Bueno, tú vives en una zona, vas a ser un privilegiado, porque igual desde tu ventana vas a poder ver la San Silvestre, que va a ser en tu barrio.
Ah, pues no lo sé. No, si te digo la verdad, ni siquiera, hay días que ni siquiera sé si está lloviendo o no, porque no me arrimo a la ventana, por evitar tentaciones.
Ya. Pues no sé, si vives cerca de la ciudad deportiva de Rayo Vallecano, bien, si vives en otra zona, mal. No lo vas a
poder. Vivo en el ensanche de Vallecas, así que creo que no me pilla.
Sí, pero en el ensanche está la ciudad deportiva, no el estadio, sino la ciudad deportiva de Rayo Vallecano.
O sea, pues no tengo ni idea.
O sea, vives en el ensanche y no sabes que allí está la ciudad deportiva de Rayo.
No tenía ni idea. Y soy futbolero, pero no me he dado cuenta.
Bueno, pues ya investigas cuando... Mira, tienes una misión para este puente. Mira que tienes un entretenimiento. Buscar la ciudad deportiva. En fin, que vamos... Como se nota que estamos en casa, hasta nos suena el teléfono. Recordemos que hoy queríamos hablar de un dato que nos deja un estudio de InfoJob que hace referencia a que el 55% de las empresas siguen las redes sociales de los candidatos en un proceso de selección. Yo supongo, Laura, que a ti sorprendente este dato no te sorprende.
Pues no me sorprende. Y yo soy muy pesada con el tema. Siempre, todos los talleres y sobre todo en los orientados a la parte más técnica, redes sociales, a LinkedIn, siempre hago mucho hincapié en ello, en que hay que, pues eso, que hay que ser visibles, que hay que estar en internet, pero con mucho cuidado y cuidando nuestra huella digital. Y para nada me sorprende porque, bueno, pues de todos es sabido que es así. Ya llevamos años, yo llevo años ya esto comentándolo, pero bueno, me alegra que a través de un estudio pues tengamos esos datos.
Hombre, son datos que además, Mercedes, nos llevan a una pregunta. ¿Es mejor estar o no estar? Como primer paso, digamos, en las redes sociales.
Hombre, hoy en día es mejor estar, porque si las empresas al final lo que hacen es buscar tu huella digital, y sobre todo ahora que hay como una nueva moda que son los net hunters, que al final lo que hacen es buscar talento por la red. Entonces es más importante estar que no estar. Sí que es verdad, como dice Laura, que hay que estar, pero con cuidado y siempre que la utilicemos a modo privado, tener en cuenta siempre la configuración, ¿no?
Claro.
Si yo voy a utilizar Facebook, por ejemplo, que es de las más peligrosas, tener en cuenta que si la utilizo de forma privada, la configuración la tengo que poner en privado, eso sí.
Bueno, pero eso a lo mejor también, Jonathan, puede generar una cierta desconfianza, porque si yo veo que alguien tiene un perfil privado, puedo pensar que tiene algo que ocultar.
Sí, bueno, pero que nos planteen esa pregunta y que la tengamos luego que defender en la entrevista. Pero sí es importante cuidar estos aspectos. Y todas estas redes sociales nos dan la opción de ver cómo los demás van a ver nuestro perfil. Entonces es una forma también de poder pues controlar esto. Sí, pero sí puede plantear dudas, evidentemente. Pero bueno, como es una cuestión que ya queda, ya no depende de nosotros, pues sí es importante el controlar aquello que podemos controlar, que es todo el tema de la privacidad y qué cosas hacemos visibles y qué no.
En fin, vamos a hablar primero de todo, antes de que nos comentéis algunos consejos con Nilton Navarro de InfoJob, para que nos hable un poquito de este estudio. Nilton, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si a ti particularmente te ha sorprendido o por alto o por bajo el porcentaje, que también podría ser por bajo.
Bueno, a mí no me sorprende que cada vez más los profesionales de recursos humanos, los técnicos de selección, estén revisando la huella digital de las personas, porque el mismo talento también está revisando la huella digital de la empresa y de los profesionales de recursos humanos que también los van a entrevistar. Así que nosotros tenemos, gracias a las redes sociales, un escaparate para poner toda nuestra información, el valor, el talento y, sobre todo, muy importante, ser consciente de ello, porque si no la sabes utilizar bien, te puedes hacer una mala jugada.
Sin embargo, sorprende de vuestro estudio un dato, personalmente, porque yo creo que muchos tienen Facebook, por ejemplo, muchas personas tienen Facebook. Una parte importante tiene Twitter. Sin embargo, la red que más visitan los profesionales de reclutamiento es LinkedIn.
Sí, nosotros en ese estudio de InfoJob lo que quisimos preguntar fue cuáles eran las redes principales que revisaban. Y el orden es este: primero revisan la red social de LinkedIn, la segunda Facebook, la tercera Instagram y la cuarta Twitter. Este estudio lo hacemos cada año y Twitter hace 2 años estaba ya en tercer lugar, e Instagram está cobrando muchísimo más importancia, sobre todo por todo el tipo de contenido diferente que puedes subir ahí. Y yo aquí me atrevo a decir que el próximo año, cuando hagamos este mismo estudio, TikTok aparecerá en el ranking.
Seguro, seguro. Sobre todo para la gente más joven, porque a mí Nilton ya TikTok me ha pillado. Fíjate que yo fui de los primeros que tuve MySpace, de los primeros que tuve Facebook. Ya llegué un poquito tarde a Instagram y a TikTok no he llegado todavía. O sea que lo digo por cuestiones de generación y de edad. Pero bueno, el asunto es tan serio que vosotros también afirmáis que uno de cada cinco responsables de recursos humanos reconoce que han llegado a descartar candidatos.
Sí, en este mismo estudio nosotros también le preguntamos sobre todo de la importancia de la huella digital de las redes sociales dentro del proceso de selección. Y nos decían que después de haber entrevistado a ciertas personas, pues seguían ellos revisando la huella digital e incluso habían descartado a algunas personas por su actividad de las redes sociales. Concretamente, el 17% de las empresas han descartado a un candidato que les había gustado, a una persona que ya les había gustado en el proceso, pero por su mala actividad o por su mala gestión o por su falta de cuidado en la huella digital, pues los han descartado. Y también les hemos preguntado los motivos.
Eso te iba a preguntar, porque claro, primero de todo, por supuesto está el clásico de las mentiras, ¿no? Que han pillado en algún renuncio al candidato.
Sí, les preguntamos también los motivos por los cuales los profesionales de recursos humanos suelen descartar después de mirar sus redes sociales. Y esto es lo que nos dijeron. Primero, pues como comentabas, la incoherencia o mentiras entre lo comentado en la entrevista de trabajo y lo que se publica en las redes sociales, porque recordemos que en Internet pues es un libro abierto para todos y por eso debemos de utilizarlo bien, a nuestro favor siempre y de manera responsable. El segundo motivo, pues, eran las fotos y videos publicadas en redes sociales, que aquí, para todas las generaciones, pues siempre el consejo que doy siempre en mis charlas es darle like a tu sentido común antes de publicar algo en las redes sociales. La
No.
tercera es faltas de respeto hacia otras personas, faltas de ortografía graves en las publicaciones, opiniones radicales sobre diferentes temas, y también viene el tema de hablar mal del jefe, jefa, compañeros, compañeras o empresas en las que ha trabajado.
Esos datos son muy interesantes y muy elocuentes porque nos dan pistas de los consejos que después nuestra mesa de orientación laboral vamos a analizar. Y ya por último, Nilton, otra cosa que me ha llamado la atención, porque pensamos que las empresas pequeñas esto lo utilizan menos y resulta que, según vuestro estudio, es al contrario.
Sí, aquí también lo que nosotros estuvimos analizando es si realmente solamente las empresas grandes hacían esta estrategia, ¿no? De analizar la huella digital Y lo que nosotros vemos es que tanto las empresas grandes como las PYME están revisando la huella digital de las personas. Por eso es muy importante que siempre estemos utilizando de manera correcta y responsable esas redes sociales y que siempre sean a nuestro favor. Es decir, compartir contenido de calidad, poner buenas fotografías, sumar a tu comunidad. Y hay diferentes cosas que siempre debemos de poner atención en toda nuestra vida profesional y vida personal. Y, claro. Y aquí me gustaría hacer un matiz muy rápido de lo que comentaba Mercedes, de que no solamente debes de compartir o debes de tener un perfil Facebook de manera privada y solamente puedes publicar eso, y puedes publicar lo que tú quieras. Sino, ojo, porque por mucho que tú lo tengas de manera privada, con una captura de pantalla, y ha habido muchísimos casos así, de cosas que no van en sintonía y pues ha habido personas que han perdido incluso el trabajo por una mala publicación y teniendo su perfil de Facebook de manera privada.
Bueno, es que yo creo que incluso se pueden compaginar, ahora lo hablaremos con Laura, con Mercedes y con Jonathan. Si uno quiere hacer un perfil muy personal, pues a lo mejor no tiene que aparecer su nombre y tiene que aparecer un nickname, ¿no? Que no de pistas y luego tener uno más formal, digamos, con tu nombre. Digo yo, ¿eh? No lo sé.
Sí. De hecho, es una opción, por supuesto. Lo ideal es que recordemos que somos una persona tanto en la vida personal y profesional y que lo que puedes hacer es encontrar ese balance de las cosas que puedes publicar. Puedes utilizar, por ejemplo, tu canal de Instagram y Twitter 100% profesional y el canal de Facebook 100% personal para que lo tengas ya de manera configurada o privado. Y eso es, por supuesto. Así que es muy importante, sobre todo, siempre darle like a El Sentido Común.
Muy bien, pues Nilton Navarro, muchísimas gracias por habernos atendido. Ah, espérate, que Mercedes quiere comentar algo. Cuéntanos, Mercedes.
Hola, Nilton, ¿qué tal? Mira, yo es una duda que suelo tener, ¿no? Porque entiendo que este tipo de encuestas, ¿no? Me da la impresión de que las empresas suelen mirar posiciones de mandos medios o mandos superiores. Entonces, mi duda es, ¿también cotillean o también consultan, mejor dicho, para puestos de menor cualificación, que son sobre todo con los que yo trabajo?
Cotillean, Mercedes, no te cortes. Es cotillear.
Muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. Sí, aquí lo que nosotros estamos viendo es que para los diferentes profesionales, es decir, ya sea para un cargo de alto, intermedio, un especialista, para todos, pues cada vez más la huella digital está cobrando importancia. Así que sí, el mensaje es desde InfoJobs, siempre cuida tu huella digital, poténciala y ojo con el tipo de publicaciones para que siempre te sumen a tu talento y no te resten. Porque ha habido muchísimos casos que hemos visto y si queréis en otro programa lo podemos hablar de cuántas personas han perdido el trabajo por culpa de las redes sociales, por un mal uso de las redes sociales, por un tuit.
Por un tuit y a veces simplemente por un hecho tan tonto, entre comillas, como aparecer una fotografía fumando, por poner un ejemplo. Y es algo que que no pensamos que pueda tener su importancia y resulta que sí la tiene para determinadas empresas, hay otras que no.
Sí, hay muchísimos casos, hay muchísimas casuísticas y ojo que yo, por ejemplo, hace poco igual daba una sesión para una empresa de cómo también en todas las redes sociales ya cada vez más están analizando, que de hecho ya hay personas que por el tipo de publicaciones que están haciendo en TikTok ya han sido despedidas. Entonces también, ojo, en todas las redes sociales de las cosas
bueno,
que tú
tenemos,
estás publicando.
Sí, pues es que tenemos precisamente una noticia en los últimos días de una persona que la han despedido, pero bueno, en este caso era más bien porque utilizaba el tiempo que tenía que dedicar a la empresa a las redes sociales.
Ya, mira, esa es otra casuística. Que bueno, aquí hay que tener responsabilidad, estás trabajando y es muy importante que cumplas tus objetivos y tus proyectos. Claro. Pero en el ejemplo que os comentaba, era de que por una publicación, un video, pues ya puedes empeorar tu reputación online, tu reputación personal, y en muchos casos he visto que han habido historias que se han hecho virales a nivel mundial. Es decir, por un tuit, y podemos hablar de muchos, que tengo muchísimos ejemplos, de cómo un tuit te puede dar la vuelta al mundo, tanto positivamente como negativamente.
Claro. Bueno, Nilton, que es apasionante el asunto, que ya seguiremos hablando de ello, ¿vale? Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo fuerte, que vaya genial.
Venga, pues es que comentábamos con Nilton y he andado buscando la información, que lástima, hoy no la teníamos de sorpresa para vosotros en la mesa de redacción, pero la podemos comentar aquí. El señor se llama Anthony Piloseno y es una de las grandes estrellas, por lo visto, de TikTok, gracias a los vídeos de su cuenta, pero le ha costado el puesto porque dice que el joven trabaja con pintura industrial para realizar creaciones increíbles que dejan boquiabiertos a sus 1,4 millones de seguidores. El problema es que esos vídeos los hacía en horario laboral y le han pillado. Así que, Laura, también estas cosas hay que tener cuidado.
Claro, es que muchas veces no somos conscientes de que el estar en internet y estar en redes nos hace tan visibles que, bueno, pues que nos controlan de alguna manera. Por ejemplo, LinkedIn, en la opción de, bueno, la parte de comunicación, tenemos ahí unos circulitos que indican si estamos dentro de la red, si estamos activos. Y bueno, pues puede alguien que se meta en ese momento puede saber si estamos utilizando esa red, si estamos escribiendo, y es complicado. O sea, es cierto que muchas veces no conocemos cómo funcionan, no conocemos el otro lado y nos imaginamos o no nos imaginamos realmente hasta dónde se nos puede controlar. Es un poco, la verdad que es un poco locura. Las redes son súper positivas. En búsqueda de empleo, yo creo que son muy necesarias, nos dan mucha visibilidad. Pero de verdad, hay que conocerlas muy, muy bien, formarse y todo lo que decía Mercedes, bueno, Nilton que ha comentado, toda la parte de configuración es súper importante. Y creo que no hay que empezar a utilizarlas, que yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Conoces la red, te la nombran, te das de alta y empiezas. No, hay que primero conocer todas las opciones que tiene, opciones de configuración y privacidad, y luego utilizarlas de forma consciente. Y para los oyentes que nos están escuchando, les propongo un ejercicio que es que en Google escriban su nombre y apellidos. Su nombre y
Ego
apellidos y
Surfing, que se
a ver qué
llama.
es lo que les muestra la red. Se llevarán a lo mejor una sorpresa.
Sí, eso se llama Ego Surfing en inglés, que es surfear sobre ti mismo. Jonathan, de todas formas, como además tú te ocupas de personas que pueden tener problemas de accesibilidad, no sé si eso les condiciona para tener presencia, el primero de los pasos. No ya en comportamiento, que en eso no hay diferencia. Con respecto a otras personas, pero sí en cuanto a accesibilidad, quizá.
Sí, aquí lo que pasa es que si hablamos de redes sociales por la parte más personal, bueno, ya es una cuestión de el uso que puedan dar. Si hablamos del uso a nivel profesional, evidentemente sí hay aspectos que no son totalmente accesibles. Pues, por ejemplo, dentro de LinkedIn hay algún apartado que siempre supone un problema. Los propios portales de búsqueda de empleo a la hora de accesibilidad en función de la discapacidad. Lo que pasa es que como es algo tan amplio, hay tanta variedad en cuanto a discapacidad, sí es importante que cada persona, lo que comenta Laura, conozca la red social que están manejando, la información que se está mostrando y qué pueden modificar. Evidentemente, si por accesibilidad no pueden acceder a ella, siempre que recurran a alguien que les pueda ayudar y muchas veces esta información la podemos obtener mismamente de Google, poner y hay un montón de tutoriales donde nos van a dar información de cómo gestionar la parte de la privacidad y de la accesibilidad de los demás a lo que al que nosotros vamos a mostrar.
Y luego Mercedes, que comentaba Nilton, y en eso estoy de acuerdo, lo mejor es utilizar el sentido común, que alguien se puede ver agredido por no poder mostrar, no sé, sus posturas políticas, pero que tiene que ser consciente que esa libertad tiene un precio.
Claro, al final, si tú quieres dar una opinión privada, se la das a alguien fuera de las redes sociales, pero en las redes sociales todo queda. Entonces, es tal el punto que yo en mis sesiones con los participantes, lo primero, incido mucho siempre en la privacidad, por lo que os he comentado antes, la mayoría utiliza Facebook y lo utiliza de forma privada. Hace poquito me vino una participante que había tenido un juicio por acoso laboral, cuya consecuencia era que había tenido ataques de ansiedad, etcétera. Entonces, lo que le pasó en el juicio fue que la empresa había ido a su Facebook, ¿no?, y había visto, bueno, pues fotos, una serie de fotos que no aludían, digamos, a ese estado de ansiedad. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella era extranjera y Facebook lo utilizaba para, digamos, que sus familiares vieran que está bien.
Claro, claro. ¿No?
Entonces, claro, es como, pon esto en privado.
Claro.
Luego quieres hacer, utilizarla para la parte laboral, pues a lo mejor no es la mejor red, ¿vale? Ya. A lo mejor tienes que utilizar otra red, ¿no? Vamos a ver, también es muy importante para qué quiero la red y qué red se adapta a lo que yo quiero, ¿no? Ya. Pero la parte que decía Nilton de dar like al sentido común, a mí me parece el mejor de los consejos.
Claro, y luego es eso, yo soy partidario de que cuando uno quiere expresar opiniones de carácter político, pues por ejemplo, que lo separe de lo que es su perfil personal. No digo que se aproveche para utilizar un seudónimo para insultar a diestro y siniestro a todo el mundo, que también es algo que se produce habitualmente en la red, pero sí al menos que tengas esa libertad, pues, de expresar algo que luego, pues, puede tener consecuencias en el mundo laboral, ¿o no, Laura?
Pues sí, además es que estaba yo ahora mismo pensando que, bueno, nos centramos solo en redes, pero en internet hay multitud de sitios donde podemos opinar. Y hace ya, no mucho tiempo, buscando un participante para un taller que me apoyara en una temática especializada, encontré a una persona, le busqué y vi comentarios políticos en un foro. En un foro de, bueno, no recuerdo de qué era. Y la verdad que nos estamos centrando en redes, pero internet es muy amplio. Y claro, hay muchísimos foros y sitios donde opinar. Y es súper importante. Y además, Nilton hablaba de un pantallazo. Es decir, aunque tú tengas tu configuración privada, hay veces que esa información emerge y sale. Y yo hago alusión a las IPs. Yo conozco gente que se ha metido en problemas por haber hecho comentarios y problemas jurídicos, además, por haber hecho comentarios en foros y, bueno, se ha denunciado la situación y han llegado hasta las personas que han participado a través de las IPs de los ordenadores. Así que no nos imaginamos hasta qué punto, pues eso, estamos controlados y lo importante que es controlar todo ese tipo de opiniones.
Es que los que tenemos foros en nuestra web sabemos que una de las obligaciones que tenemos es que el sistema incorpore las IPs precisamente ante los problemas que se puedan suscitar.